Finalmente, el jefe de Estado asistió en Perú a la asunción de Pedro Pablo Kuczynski.
Según el INDEC, la construcción se desplomó casi 20%.
La industria de la construcción registró en junio pasado una baja del 19,6%, lo que significa la segunda contracción más alta del año.
En tanto, el empleo formal en ese rubro cayó un 12,6% en mayo.
El dato corresponde a un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.
Concluyó el paro de 24 horas de los trabajadores de la línea de trenes Sarmiento.
Fue en protesta por la suspensión de decenas de empleados de limpieza del depósito de Castelar.
En tanto, confirmaron que mañana el ramal funcionará normalmente.
Por otro lado, paran los trabajadores de Luz y Fuerza en contra del despido de 200 empleados contratados, por lo que peligra el restablecimiento del servicio en la zona sin electricidad.
El jefe de gabinete advirtió que tarde o temprano se tendrán que pagar las facturas de gas.
Marcos Peña recomendó saldar la deuda con las empresas para evitar grandes sumas de dinero en el futuro.
El gobierno reglamentó la ley de reparación histórica para jubilados y blanqueo de capitales.
La norma permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a quienes hayan o no iniciado juicios contra el Estado por mala liquidación de sus haberes.
Por otro lado, ofrecerá dos bonos a quienes ingresen al blanqueo de capitales.
El régimen de sinceramiento fiscal establece que será para aquellos que se sumen a la medida cuya reglamentación fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
Internacional.
El gobierno turco continuará con la purga en las Fuerzas Armadas.
El presidente Erdogan decretó la destitución de 149 militares en el marco del estado de emergencia dispuesto como consecuencia del fallido golpe de Estado.
La justicia de Brasil prohibió el plebiscito informal para separar al sur del resto del país.
La decisión fue tomada por el Tribunal Regional Electoral de Florianópolis sobre la intención lanzada por el movimiento separatista que quiere independizar de Brasil a los tres estados sureños, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.
El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en capital y alrededores probables neblinas, bancos de niebla en el área suburbana y cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 5 grados y una máxima de 13.
La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, una décima, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Un gusto estar con ustedes aquí, bienvenidos a este humilde galponcito. Señores, vamos a ovacionar, por favor, de modo que nunca consiga olvidárselo, a Patricio Barto.
Hola amigos. Buenas noches. Es por acá.
Bien, bien.
Listo.
Me han saludado ahí unos amigos,
sí,
que según se dice, o según dicen ellos, ¿no? Han establecido una pareja en virtud de una mutua afición por este programa.
Ajá.
Yo rechazo terminantemente cualquier clase de responsabilidad celestina,
sí,
en estos asuntos.
Qué endeble la pareja, además, ¿no?
La pareja siempre es endeble.
Sí.
Si no fueran endebles las parejas, uno no se haría tantas ilusiones, no sería tan bueno, ¿no? Si hay algo que a uno lo aterroriza, es una pareja sólida. Yo oigo ese inciso, pareja sólida, y ya se me antoja que es imposible derrumbarla,
claro,
que está hecha de hierro, que están unidos sus componentes por cadenas de hierro. La solidez de una pareja es atormentadora. Mucho mejor es una pareja endeble, volátil, sujeta.
Una pareja sólida es constituida por la afición a un noticiero, por ejemplo, de radio.
Esa es sólida.
Esa es sólida.
No, pero la sólida es obligatoria. Antes que nada, la solidez es indestructible. Bueno, a mí me gusta que la pareja sea muy destructible. De manera que uno esté todo el tiempo, ay, mira si se me destruye esta hermosa felicidad que tengo. La felicidad se parece más a una mariposa que al acorazado Potemkin. Bien. Perdón, señores, lo que le quiero decir es a estos
pobres, se van a
miembros,
ir.
Sí, que en este momento se están yendo avergonzados.
Y se te dije que no escucháramos
porque
más.
Que no soy culpable de nada de esto. Bien, que tenemos muchas noticias para dar.
Mañana estaremos en Banfield.
Mañana vamos a estar en Banfield. Estamos muy contentos de volver a Banfield, ¿eh?
Sí. Y usted me dice que no hay más entradas en Banfield, pero
A mí me han dicho.
¿Me lo puede asegurar?
No le puedo asegurar. Le digo que me han dicho que no hay más entradas. Por ahí me engañan.
Sí.
Es muy probable que me engañen. A mí siempre me dicen que, por ejemplo, yo pregunto cuántas entradas van en Córdoba.
Sí.
Y se ve que hay gente que las devuelve.
Hay menos que antes.
Hay menos que antes, o hay siempre las mismas. De manera que a mí me parece.
Se va vaciando. Entonces.
Claro,
se
que a mí vaciando. Me dicen un número cualquiera y después lo van adecuando a la realidad.
Bueno, pero sí, mañana estamos en el Centro Cultural Padre Mujica, ahí en Banfield. El martes próximo ya estaremos haciendo el programa en Comodoro Rivadavia.
En Comodoro Rivadavia, sí.
No sé en dónde, en Comodoro Rivadavia es grande, en la Feria del Libro me dijeron, ¿no?
Sí, supongo que así sabrán.
Sí.
Bueno, sería que estuviéramos recorriendo a tientas la ciudad de Comodoro Rivadavia, preguntando a los vecinos si no han visto por allí un lugar donde se promete que vamos a hacer un programa de radio,
¿no? Y que no sea al aire libre, ¿no? Porque
debe estar fresco.
Debe estar fresco. Al viento libre, más que al aire.
Bien. Atención, entonces, Córdoba estaremos el
25 de agosto.
El 25 Córdoba. De agosto, váyanse preparando porque es un teatro muy grande.
Espacio
teatro.
Quality.
El patio, es un patio, finalmente.
No, es espacio.
Ah, espacio.
Espacio Quality.
Sí, solamente espacio.
Ahora sí, se usa mucho lo de espacio, para todo. Sí. Espacio político, espacio en la pareja.
Bueno, pero también. En este caso se trata de un teatro muy sólido.
Sí.
Que los teatros, a diferencia de las parejas, necesitan una cierta solidez.
Uh-huh.
El teatro sí es preferible que se parezca a la Corazón Potemkin y no a una mariposa. El teatro es considerado como un edificio.
Sí,
el
no
edificio.
La
fenómeno teatral. No.
Es endeble.
También
per se.
Debe parecerse a las mariposas.
Sí, señor.
Y he notado que casi todas las cosas que me conmueven, tacho conmueven, que me gustan. Que me gustan. Todas las cosas que deseo se parecen más a una mariposa que a la Corazón Potemkin. Bueno, dirá, veo las caras de las últimas filas. ¿Quién puede desear al acorazado Potemkin? Y sin embargo, una metáfora muy aplicada a ciertas mujeres que tienen sí. algo de acorazado Potemkin en el sentido de su poder, de su cuerpo. Y no está mal un cuerpo de acorazado y un alma de mariposa. Pero estamos descendiendo en el precio de las metáforas.
Sí, no creo que a una mujer le guste que le digan acorazado Potemkin.
No, pero he tratado de repetir sin éxito una fórmula metafórica de los machistas de Caseros, que es que a las mujeres de muy buen cuerpo las comparan con camiones.
Sí, ¿qué camión? Sí,
¿qué camión? ¿Qué camión? Me pareció que acorazado Potemkin es parecido a un camión. Pero la metáfora de la mujer de buen cuerpo, fata sensa economía, con un camión, yo no sé si es buena o si solamente es una comodidad del machismo, una más sí. de las comodidades del machismo. El machismo, después de todo, es antes que nada una comodidad. El primer defecto del machismo es que es cómodo
para los hombres, ¿no?
Desde luego es cómodo para el machista, que para casi machista. Siempre es hombre. Bien, ¿alguna otra consideración?
Sí, el día 13, o sea, antes de Córdoba.
Sí, antes de todo esto que estamos diciendo.
Sí, el día 13 de agosto estaremos en Luján.
En Luján, sí, señora.
Que ahora me van a decir...
camine más.
No, pero espere. Ahora me van a decir, no, se confundió, dijo el 13 y es sábado. No, sí, no me confundí. No. El sábado 13...
Lo dijo a propósito.
Sí, señor. Sábado 13 de agosto.
Sí, señora, sí.
Bueno, tampoco es para pelearse.
No va a ir por... No se transmite por Radio Sería.
Bueno, no es
para
pelearse. ¿Qué
hacemos? Lo grabamos y lo escucha el lunes o quién sabe cuándo.
No, quién sabe cuándo, por ahí nunca.
Claro, por ahí nunca, ¿qué tiene? Por ahí no lo damos. Sí, por ahí sí. no lo damos ese por radio. Damos
vas otro. A ser el mejor programa que nunca se escuchó.
Claro, sí.
Será en el Teatro Trinidad Guevara... ¿De sí, dónde? De Luján.
De Luján, naturalmente. Claro que sí, señor.
Ahí está, sábado.
También se puede aprovechar para hacer promesas, aun cuando uno viviere en la capital,
sí.
puede ir a Luján y aprovecha, ya que va, hace una promesa, va caminando y en una de esas se le cumple algún sueño.
Sí, escuchar el programa.
O algo.
¿Sigue estando el parque de diversión al lado de la Basílica?
Ah, yo iba siempre, sí. Al lado del río.
Sí, al costado. Ahí
era como un parque de diversiones, sí, sí. Un poquito atomizado, me parece recordar. Tenía un trencito.
Había un trencito. No sé si ahí estaba el tobogán gigante. ¿Había un tobogán gigante?
No, puede ser, pero el tobogán gigante no formaba parte del parque de diversiones.
O era la Basílica.
Sino que formó parte de una moda.
Sí.
La moda del tobogán gigante.
Pero qué linda moda.
Sí, sí, yo recuerdo, y lloro todas las noches, la época del tobogán gigante.
Sí.
Ah.
¿Saben de qué hablamos los menores de 80?
No, los menores de 80 y los mayores de 40.
Sí.
La moda del tobogán gigante duró lo que una flor. Bien.
Señores, pero le daban una arpillera.
Sí, arriba de una voz, una mugre.
Sí, pero...
Y era un tobogán enorme, como de unos 80 metros sí. de largo.
Ondulado.
Ondulado, y te tirabas de arriba y ibas hacia abajo, resbalando en una arpillera un poquitín sucia. Cuando las autoridades de salud descubrieron que nadie podía arrojarse y hacer el recorrido completo sin contraer por lo menos 50 enfermedades fatales, pues entonces fueron prohibidos los toboganes.
Pero no fue por eso, señor, no fue por la errónea de la arpillera.
No lo sé.
Y no sé si fueron prohibidos, ¿eh?
No, yo creo que a lo mejor la gente perdió el entusiasmo,
sí.
como ocurre siempre. Un hombre es un proceso más que una cosa. Podríamos decir que un hombre es una cosa que va perdiendo entusiasmos.
Bueno,
uno pero... avanza por la vida del mismo modo que por el tobogán.
Sí.
Perdiendo entusiasmo.
Claro, llega ahí. Bueno,
qué buen nombre para un tip, para una autobiografía.
Perdiendo el entusiasmo.
Perdiendo entusiasmo. Autobiografía de Patricio Vaz.
No, de la suya.
El primer entusiasmo que perdí fue la mamadera. Dice sin que todo le crea.
Claro. Además, se van incorporando nuevas generaciones. No sé por qué el tobogán. Hay muchas otras cosas que siguen estando, aun cuando hemos perdido el entusiasmo en utilizarlas, pero se suman nuevas generaciones al uso de eso. Por ejemplo, la montaña rusa sigue generando entusiasmo.
Sí, no me va a comparar la montaña rusa. Que...
¿Por qué no?
Y porque...
Más aún.
Es un estímulo mucho más fuerte.
¿Y la calecita qué me dice?
Es más fuerte también, es más razonable. Un tobogán gigante es demasiado breve y depende demasiado solamente de la ley de gravedad. Entonces parece poco, parece que no va a resultar, y no resulta. Uno tiene la sensación de que no va a resultar, ¿no? Bien, discúlpeme. Si quiere, vamos a la parte conceptual de este programa, que trata acerca de la ley de gravedad. Una de cuyas consecuencias más banales es el tobogán.
Hoy vi unos tipos limpiando los postes de la luz.
No puede ser. ¿Estás seguro que estaban limpiando los postes de la luz?
Bien, le estaban pasando.
Y no haciendo otra cosa.
Pero...
Por ejemplo, jugando al palo enjabonado.
¿Qué hacen dos tipos pasando un trapo, una franela?
Por ahí eran los tipos de la luz que subían para arreglar el cable.
No, porque los vi, los estuve observando, ¿sí?, desde un
bar. Limpiando.
Con varios postes de la luz. Digo, claro, estos tipos se dedican a eso. Mira qué laburo, ¿eh?
Quiere decir que hay alguien que
limpia los postes de la luz.
Si no fuera por esos tipos, los postes de la luz estarían muy sucios.
Y que son los que limpian los semáforos también, porque vio que el semáforo hay que limpiarlo. Que son también los postes.
Yo pensé que la lluvia, la ley de gravedad ya mencionada antes, y la casualidad, hacían lo suyo y los semáforos aparecían razonablemente limpios.
Lo que pasa que hay en...
Como están limpias las palomas sin que nadie las lave.
No crean que están limpias las palomas.
Tampoco crean que están limpios los semáforos.
Hay muchos postes que tienen papeles pegados de campañas publicitarias amateur,
¿sí?,
de clase de francés, de yoga, de masaje, de busco pH.
He recibido las mejores noticias de mi vida en papelitos pegados en semáforos, por ejemplo.
Sí,
deliveries de pizza.
Sí. Y veo de esos que además tiene, es el volante pegado y tiene abajo una hilera de pequeños papelitos para arrancar con
nunca
el número.
Vi eso.
Pero ¿cómo que no? Si no sale, no lo ve en la calle.
Es una más de las cosas que usted dice.
Pero
que
no, véanlo.
Que yo nunca vi.
¿Ustedes no vieron esto que les digo? Mire.
Evidentemente son personas compradas por usted.
No, señor.
Ya me parecía que había demasiada gente esta noche. Se trata de alquilones.
Pero no, señor. Usted ve. Clases de italiano y un número de teléfono grande.
Sí.
Y
sí.
Dice, bueno, yo quiero aprender italiano.
Sí, claro. ¿Quién no?
Bueno, entonces, no tengo dónde anotar el teléfono que dice ahí, pero abajo hay un papelito que yo puedo arrancar.
Ah, ¿sí?
Y que dice...
No, yo nunca, te juro.
Y
que
se
nunca.
Lo lleva. Como flecos.
¿Y usted que llama?
Y llama y dice...
Lo atiende.
Sí, lo atiende.
Buenas tardes.
¿Qué querés,
no?
Aquí es para tomar las clases de italiano.
Oui.
¿Cómo oui, señor?
Le puedo prender clase de italiano.
No, pero clase de italiano, no. Clase de italiano.
Ah, clase de italiano, propiamente.
Mire, porque yo necesito un curso intensivo. Estoy por viajar a Roma en 2 meses.
Un corso.
¿Y usted cree que puedo hacer un curso acelerado de
Yo no creo.
¿Cómo no?
Il corso, il suo ritmo propriamente.
Bueno, sí, pero tiene ritmo.
Non
pero...
è possibile la acelerazione.
Pero, ¿de qué región es usted de Italia?
Sono de Sicilia.
De Sicilia, de esa.
Sí.
Ahora, ¿cómo puede ser que no se pueda acelerar el proceso?
Sicilia Milone.
¿Cómo no se puede acelerar el proceso de aprendizaje si a un tipo, de cualquier nacionalidad, lo nombran papa, sale al balcón y habla italiano? ¿No vio que el papa nuevo habla italiano?
No, ya sabía hablar italiano.
¿Todos saben los cardenales?
Sí, todos, todos. Especialmente en Polonia.
Sí.
Bueno, escúchame, ¿cómo es esto?
A mí no me tute, ¿eh?
Sí.
¿Qué quieres saber? ¿Lo de los tipos que
limpian?
No,
los tipos que limpian, sí.
Y bueno, van sacando todos estos volantes.
¿Todas las cosas se limpian?
Van rasqueteando.
Durante la
noche.
No
sé si todo, todo, todo.
Todo, ¿no?
Hay unos que tienen un carrito, unos que limpian las veredas del lado sobre la vereda, pero las veredas que tienen paredones.
No hay, ¿cómo veredas que tienen paredones?
Por ejemplo, usted está... La vereda de la cancha de River, por ejemplo.
Ah, sí, sí. ¿Y qué hay, tipo?
Hay como un autito con dos cepillos y aspiradora, y el tipo sube.
Sí, pero hay otros peores todavía, que son los que limpian el borde del cordón de la vereda. Son unas ingentes, automotores.
Sí.
No sé cómo llamarlos, una mezcla de autos, camión... aspiradora,
sí, sí, cuatriciclo,
y pasa y con unos cepillos acciona al lado del cordón de la vereda. El efecto es el siguiente: toda la podredumbre que hay al lado del cordón de la vereda se desparrama.
Bueno,
punto.
Sí, bueno, no es
fin del efecto.
No es fin del efecto.
Eso le debe costar al erario público millones. Millones. Y pasan los tipos. Hoja seca, cigarrillo.
Pero no, después.
Que se escupiera del mate, cualquier cosa.
Tiene una parte que aspira, otra que se pilla.
No, no aspira nada.
Y una, como una agüita.
Todo, ¿qué va a aspirar? Para mí sopla.
No, lo que pasa es que el propio tránsito del vehículo, quizás ahí levanta un poco de hoja.
No sirve para nada, señor.
Lo mismo los tipos, ¿se acuerda de cuando se tiraban papelitos en la cancha? En la época que se tiraban los papelitos. Habían puesto unos tipos con unas sopladoras de papelitos, no aspiradora. Eran unos que venían con una mochila y con un motor de moto.
Pero
le tiraban.
Están.
¿Siguen estando?
Claro.
Pero si no
hay
papelitos.
Tipos que limpian de este modo también las plazas.
Las hojas secas.
Las hojas secas.
Sí. Qué lindo eso.
¿Eh? Sí, qué lindo te. Bueno,
¿acá es el curso de francés?
Sí. Bonjour.
Sí, bonjour. Mire, estoy por viajar dentro de 2 meses a París.
Ah, París.
Y necesitaría un curso acelerado de francés.
No. Pas de aceleración.
Al final uno no puede estudiar ningún idioma, viejo.
No me sigue.
¿No tiene de esos cursos que uno se duerme y lo escuchan mientras duerme? ¿Y sale hablando el idioma?
Eso es imposible.
No sé. ¿Es posible?
Señores.
Eso me gusta de los tipos que soplan las hojas.
No, ese me gusta. Eso lo que tiene es que hace ruido. Pero mucho ruido. Y entonces pasan los tipos en los jardines. En algunos jardines hay también. Los encargados de los edificios lo pasan en las cocheras. Y lo pasan a las 8:30 de la mañana. Con un estrépito similar al del auto de Froilán González. Esto produce
insomnio.
Bueno. La contaminación sonora es la quinta causa de muerte en Belén.
¿En Bélgica?
En Bélgica.
Ya me había dicho de otra quinta causa la semana pasada en Bélgica.
Sí, también. Pero esto
se movió.
Un proceso, se va modificando. Como son pocos los belgas, por ahí vienen 3 ataques al corazón en una semana y se modifica la
estadística. Sí, me parecía. Yo pensaba que Bélgica era un país más bien silencioso, que no había mucho ruido, mucha contaminación.
Por eso mismo, es tan silencioso que cuando aparece un tipo con esas máquinas, la conmoción producida por los ruidos produce que ataques al corazón. Ah. Que son la cuarta causa.
Ah, bueno. Bueno, señor, ¿qué decirle de eso? Ahora, por ejemplo, he visto, hay algunos lugares como en Mendoza, por ejemplo.
Ajá.
Que las veredas están lustradas. No, no,
sí,
limpias.
La gente hiciera las veredas en Mendoza.
Sí.
A mí primero me lo contaron, yo creí que eran chistes que me hacían. Hasta que pasé por Mendoza y, bueno, tenía que pasar las veredas, que efectivamente estaban enceradas, con patines.
Claro, sí.
Pero no patines de patinar, con patines de paño, eso que tenía.
Sí.
Y entonces pensaba así. Ay, no me pise, dice que recién enceré.
Porque ¿qué le ponen a aserrín? El aserrín sirve para eso.
Aserrín.
¿Cómo es que le pasan
el cera, señor? Cuando usted encera, cera.
¿Y por qué pasan aserrín? Cera
perfumada la rosa.
¿Por qué pasan aserrín en muchos
sitios? Si quiere su casa hermosa, cera perfumada la rosa. ¿Por qué pasan qué?
Aserrín.
¿Quién pasa aserrín?
¿No vio que en lugares encerados pasan aserrín?
¿En Mendoza?
No sé si en Mendoza, no, los lugares.
No, esos no son lugares encerrados.
Pero sí. ¿Nunca vieron que pasan aserrín?
Sí, encerados está bien.
¿Vieron o no que pasan aserrín?
No, pero...
¡No les voy a pagar, eh!
¡No, señor! Aserrín pasan en las canchas de básquet, todos esos lugares, no.
¿Para qué?
El ama de casa, que encera,
sí.
No pasa aserrín.
No, la vieja no, pero no, en su casa
hacen
no.
Hacen un encerado mucho más delicado, artesanal. El aserrín es para lugares mugrientos, señor. Y le ponemos nosotros aquí buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le ponemos aserrín...
Rabacillo
y desinfectante.
¿Qué cóctel?
Un poco de acaroina, porque acá viene mucha gente, señor.
Sí, ¿y qué desinfecta todo
este
eso?
Este es un salón de casamiento. Entonces, nos pasamos desinfectando todo el tiempo.
Bueno, ¿qué tiene que ver el casamiento con la desinfección?
¿Cómo que tiene que ver? Es un... viene mucha gente, muchas personas, bailan,
bueno,
se casan,
sí.
Por ahí el novio apoya las manos en el suelo,
bueno.
Imagínese.
¿Qué? No sé, sí, no me imagino.
Bueno, contrae cualquier enfermedad.
Lo que sí he visto en las pistas de baile, en muchas que tiran un polvo.
Ah, sí, sí.
¿Lo vio?
No, yo tampoco, es una cosa que...
No, pero...
Eso lo habrá visto usted.
No, señor.
Segundo, ¿a qué baile vas a uno?
No, es seguro a qué baile.
Hay bailes que, bueno, efectivamente.
No, te digo... Que quizás para no resbalarse...
Ah, sí, sí, un abrasivo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un abrasivo.
Ese, un polvo abrasivo.
Sí, sí,
y bueno,
abrasivo.
Desparrama eso. Y entonces se puede bailar...
Ah, sí, un gusto. Y se puede bailar sin calcetines. Este es sí. Un salón de baile que está hace muchos años, ¿cómo le va?
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Cuántos años?
3 años.
Bueno... ¿No es tanto para un salón de baile?
Bueno, no sé. Para un salón de baile es mucho. Casi ninguno aguanta más de 2 meses. Especialmente acá en esta zona, ¿no?
Sí, ¿por qué está? Está medio alejado.
Está un poco alejado. Ruta 3, kilómetro 81.
Sí. Además la entrada la tiene como para lejos de la...
Sí, está lejos. Está a 25 cuadras de la ruta.
Claro, sí, por eso. Me dijeron cómo llegar. Bueno, finalmente llegué. Porque
sí.
Dijeron que tenía...
Bueno, lamentablemente va a tener que bailar solo porque es el único que llegó.
No, pero...
Acá el baile comienza cuando llega el segundo.
Ya me está dando miedo, ¿eh?
Sí.
Pero usted también alquila para fiestas privadas, ¿no?
Bueno, todas las fiestas son privadas.
No, pero digo, si yo le contrato, le digo, mire, ciérreme el boliche...
Si no hay cierta restricción en la fiesta, si
sí.
No, entonces, ¿qué sentido tendría invitar?
No, por supuesto, pero nosotros...
Uno invita cuando hay también el que no está invitado. Invitar es separar el universo de las personas, población mundial, digamos...
Bueno, sí.
En dos sectores, el de invitados y no invitados.
Sí, bueno, entiendo.
Nuestra política es esta. Los invitados entran, los no invitados no entran. Y hay una tercera categoría, a la que podríamos llamar colados, que son, efectivamente, personas no invitadas, pero que entran.
Bueno. Yo eso lo comprendo.
También hay un porcentaje de inasistentes que son invitados que sin embargo no entran. ¿Por qué? Porque no vienen.
Claro, sí. Desertores.
No, no desertores. Desertores es el que se va. Para desertar hay que incorporarse primero.
Primero hay que estar.
Sí, claro. Bueno, pero no, no sé, pero por yo qué le explico todas esas
no,
cosas.
No, pero usted me explica.
Usted trajo
digo
la invitación a no, este casamiento.
No, porque a mí no me interesa.
Si no trae invitación, no puede entrar.
Escúcheme,
señor,
yo no voy a entrar al casamiento, no me interesa.
Sí, pase. Usted trae. No, ah, no. Adelante, señor.
Bueno.
Sí, sí, por allá.
Sí, ¿qué pasa?
Sí, allá donde está aquel señor desnudo que acabo de pasar.
No, digo. A mí no me interesa este casamiento. Yo quiero alquilar el salón.
¿Ahora? ¿No ve que hay una orgía?
No, ahora no, pero... ¿No era un casamiento?
Sí.
Quiero alquilar el salón para una convención que vamos a hacer, sí, sí, que estamos organizando.
La convención de Ginebra.
No, no, esto es más humilde. Somos del gremio de limpiadores de postes de luz.
Ah, sí. Me dijeron que se pasan lustrando todo el tiempo.
Sí, imagínese.
¿Los limpian o los lustran?
No, los limpiamos. Imagínese la cantidad de postes de luz que hay en el país. ¿Cuántos hay? A ver, arriesgo un número. ¿Cuántos postes de luz?
Basta con número de habitantes. Sí. Se calcula que es más o menos el mismo número de postes de luz que de habitantes.
Yo creo que más.
¿Qué más qué?
Más postes de luz.
Lo dicho. Entonces agréguele.
Le sumamos, pero no se puede calcular por habitante los
¿cómo
postes?
No se puede. Nosotros lo hemos hecho siempre así.
Bueno, no, pero no se hace.
¿Cómo
así?
Hace para hacer? Usted funda un país, ponele.
Sí.
Primero cuenta los habitantes y después encarga los postes de luz.
Pero no, señor. No funda el país con los habitantes ya adentro. Con todos adentro.
¿Y cómo va a fundar un país con los habitantes afuera? ¿Qué es la Argentina?
Después lo va haciendo con alguno, dice, bueno.
Claro, afuera los manda después.
Claro. Y después pone los postes de luz. Bueno, necesitamos un salón sí, grande.
Bueno,
como
este salón como grande es grande. Andamos un poco flojo de baños.
¿Cómo flojos?
Tenemos pocos baños en relación al tamaño.
Sí, veo que ¿cuánta gente entra en...?
Y acá entran 5.000 personas.
5.000, sí. Es lo que andamos buscando. 5.000 personas, ¿y cuántos baños hay?
Uno.
¿Un baño?
Un baño, sí. Voy al baño.
No, no, sí. Eso lo puedo entender, pero...
Nadie dice voy a los baños.
Hay una fórmula,
sí,
para calcular la cantidad de baños por persona, para
sí,
un evento.
Uno por persona.
Uno por persona no.
Ah, usted prefiere los postes de luz.
No, no prefiero, señor. Me imagino que para 5.000 personas por lo menos tiene que tener una capacidad de baño de...
La gente no va a bañarse, ¿eh? se calcula que cada persona tarda promedio, ¿eh?
Sí, promedio.
2 minutos.
¿En el baño?
Sí, en el baño, ¿qué estamos hablando?
No, no sé, no sé, no sé. En el baño de hombres puede ser, en el de mujeres un poco más, me parece.
Sí, son 2 minutos, es un cálculo machista eso.
No, no es machista, ese es una cuestión de la realidad.
Machista por lo cómodo.
Bueno, creo que va a haber que poner baños químicos si hacemos el.
Sí,
el
tenemos
evento.
Baños físicos y químicos.
No, señor, esos baños vio que...
El baño, por excelencia aquí, dado que esta es la ruta 3, kilómetro 61, 25 cuadras de la cinta asfáltica.
Sí.
Es La Pampa.
Bueno.
Ese es nuestro baño natural, nuestro baño madre.
No,
Nuestro baño madre.
Sí, no. No le podemos estar diciendo a nosotros, a nuestros asociados, vayan a La Pampa...
Sí.
Si quieren ir al baño.
¿Sabes? Baños.
Una flecha que diga baños y el horizonte.
Y ahí se ve
La Pampa.
Como van creciendo las gramíneas.
Bueno, lo voy a pensar si vamos a contratar los servicios de su
sí,
salón.
Lo que tampoco tenemos es... digamos vasos
¿Cómo? ¿Vajilla?
Vajilla, lo que se llama vulgarmente vajilla.
No, vulgarmente no. Vajilla. ¿No tiene vajilla? ¿Nada de vajilla?
Nada, ¿o? Venimos flojo de baño y de vajilla.
Bueno. Pero al fin y al cabo, ¿qué tienen? ¿Cuatro paredes y un techo?
¡Oh, casi nada!
Pero bueno.
La definición de un edificio.
Sí.
También piso.
Bueno, está bien, lo felicito.
Lo que no tenemos son ventanas. Porque, pero está bien eso. Usted,
los lugares de baile.
Los bailongos no tienen ventanas. Buen título para otra novela.
Sí.
¿Cómo era la primera que me había gustado tanto? Perdiendo entusiasmo.
Perdiendo entusiasmo.
Perdiendo entusiasmos y los bailongos no tienen ventanas. El salón de baile no tiene ventana.
No, está bien.
Todo mira hacia adentro. Qué cosa, ¿no?
Sí.
Pero lo principal es que usted no se dé cuenta que ha amanecido.
Claro.
No, nadie
no se sabe la hora.
Tiene que darse cuenta de que ha amanecido. Más ahora cuando las fiestas comienzan un momento antes del amanecer.
Claro, cuando amanece.
¿Por qué? Y porque el amanecer trae a la fiesta una depresión, un sentido de apocalipsis,
sí.
de cosa que ha terminado y no bien.
Y sí, en lugar de...
La fiesta terminó, ha salido el sol ilumina puchos en los ceniceros,
no.
y usted todavía no se salvó la vida.
Sí, el lugar nocturno iluminado por el sol.
Ya amaneció y todavía no apareció la mujer que va a salvar mi vida. O la mina dice, todavía no apareció aquel príncipe vencedor de la muerte del que hablaba Rubén Darío.
Y bueno, ¿por qué no leemos mensajes de los oyentes?
Vamos a ver qué dicen los mensajes de los oyentes acerca de limpieza, ilustrado de postes lumínicos,
sí.
Alquiler de salones, inconveniencia de que el asistente a un baile advierta que ha amanecido.
Toboganes gigantes, cursos de idioma.
Y su obsolescencia. ¿Verdad?
Bueno, a ver.
La ley de gravedad no está mal tampoco.
Ahí tiene unos cuantos.
Y acá hay otros
más.
Olga Rango, ¿qué tal? Anoche, hablando sobre las palabras, me quedé pensando en las que incorporé a mi vocabulario gracias a usted, dice Dolina. Hasta mis nietos las han adoptado de tanto decirlas yo. Fresada, cubija, etcétera. Ni hablar de la caña de Bajarigos. Esa no es una palabra, sino un objeto. Bueno, besitos rosarinos. Bueno, listo.
Juan José Morlino dice, lo fui a ver a Corrientes.
Muy bien.
Cuando llegamos allí una señora de la organización en la fila que nos quería desmotivar diciendo que no íbamos a entrar todos en la carpa.
Son derrotistas.
Y entramos. Sí, pero vio que había una carpa de la que no se veía y otra que sí. Ahí está. La gente de Corrientes.
Ah, ¿terminó?
Sí, terminó el mensaje.
Laura Sánchez, quiero expresarle bla, bla, bla. Bueno, fenómeno.
Gracias.
Todo mi apoyo con respecto a lo sucedido. Listo, muchas gracias.
Jonathan Frías.
Todos estos mensajes serán leídos de la siguiente manera. Quiero expresarle, etc.
Sí. Bien. Jonathan Frías dice, saludos vengadores desde Winca Renacó. Hoy escuché a la querida Mercedes Socia, recordé un tema muy lindo que hizo con Dolina. ¿Sería posible que el discotecario tenga Vidalita del Camino?
Puede ser. ¿Dónde lo escuchó?
No, se acordó de que había...
Se acordó.
¿Escuchó a Mercedes
Socia? No lo va a escuchar en ninguna parte. Salvo cuando me invitan a mí a algún programa. Entonces manifiestan su admiración por las pequeñas cosas que yo compongo y ponen una de ellas, nunca entera. Bueno, hola Alejandro y Barton, dice Alejandro Bueno. Cuando se enchufan varios triples en un mismo enchufe, no se aumenta la capacidad de 3 en 3, sino de 2 en 2, claro, sí, porque hay uno que permanece adherido a la boca original, claro. O sea, un triple 3 bocas, 2 triples 5, 3 triples 7, 4 triples 9. No hay una proyección geométrica.
Eliseo Slutmans dice, negro querido, el gesto que tuviste el día martes y etcétera.
Etcétera.
También es de esos mensajes.
Gianni Deletto, ¿qué sí. tal? Gané la quiniela gracias a usted. El sueño me lo reservo, porque fue tan... Dígame el número.
Sí.
Bueno, recuerdo que Barton también estaba allí. Abrazo para todos de Monteros, Tucumán. Mira vos, hemos estado con gente de Monteros conversando el otro día uh-huh. en familia. Fuimos a almorzar allí y había una mesa de gente de Monteros que nos amenazaba. Y...
Sí, sí. Pero mucha
ah,
gente
dice,
nos amenazaba.
Del teatro hasta Famallá. Bueno, esta es una de las
personas. Ah, entonces eran ellos.
Que nos amenazaba, realmente.
Sí. Santiago.
Ah, sí, dice, ya vas a ver.
Santiago Ricard dice, queridos Alejandro, Patricio, los escucho cada noche mientras dibujo mi novela. Ayer fue muy interesante la charla sobre palabras.
Sí.
Hace tiempo que quería preguntarle si ustedes tienen palabras preferidas.
La charla de ayer no la hicimos nosotros, sino fue grabada porque no pudimos hacer el programa. Negro, desde Winca Renancó, con acento en la O, oírte alegre es sensacional. Pero jugártela por un amigo, no, siga. Ya está. No enfatice.
Bueno, y aquí el amigo sigue con palabras, dice palabras el que le gusta.
Ah, palabras que le gustan. A mí la palabra que más me gusta es ensimismado.
¿Te
Creo
gusta?
Que estamos hablando de eso.
Sí.
No de que me gusta la palabra felicidad.
No. La sonoridad o algo.
La palabra mariposa está bien en casi todos los idiomas.
A él le gusta letanía, es lindo.
Letanía está bueno. Sí,
atávico.
Sí. Es incluso un buen nombre para una hija, ¿no? ¡Letanía! ¡Vení para adentro!
Y existe soledad, no va a existir letanía. Déjela.
Solitudine es más lindo que soledad, usted que quiere aprender italiano.
Ah, mire. Pleonasmo, dice. Eso para
no,
un,
pleonasmo es
para
compusa,
un niño feo
no,
también,
no,
¿eh? No. Che, pleonasmo, comer.
Medio duro. Los corceles piafantes del pleonasmo. Bien, dale.
Aquí, acá hay más mensajes.
Ah, muchos mensajes. Edgardo Domínguez, ¿podrías explicarle a los más jóvenes que quién, la satisfacción de armar un barrilete y poder hacer volar? No, realmente no, nunca en mi vida armé un barrilete y lo hice volar. Los barriletes me los hacía mi abuelo y me los remontaba a mi abuelo.
Claro.
Y lo divertía muchísimo a mi abuelo. Comprobar los tiros y el peso de la cola. Eso lo he hecho.
Su abuelo también.
Sí, seguramente.
Con entera satisfacción. Bueno, Gabriel Pérez, ¿tiene algo más para decir ahí o no?
Sí. ¿Qué usted tiene más?
No, digo, algo más la misma persona. No,
no la misma persona no. Tengo algo más, pero ya es otra persona.
Ah, no, entonces no.
Y me temo que resulte confuso.
Gabriel Pérez dice, ¿un desengaño es diferente a una desilusión?
Son pseudo problemas de definición.
¿Se podrá recuperar alguna vez todo lo que uno puso en esto? Y así sigue con muchas preguntas.
¿Qué?
No sé si tienen tiempo o sigo.
¿En qué? Siga, me divierte.
No, él mismo dice, aunque ya me está pareciendo más complicado escribir este mensaje desde el celular. Claro, porque escribe desde el celular y se cansa,
claro.
Son mensajes cortos.
Sí, se cansa de tanto equivocarse.
Sí.
Yo mire qué pedazo de dedo que tengo.
No, porque...
¿Cómo
uno
quiere
no...
que escriba en con el celular con cero error? Cada no. tecla que trato de apretar son tres o cuatro.
Todas las O escribo I. ¿Vieron que no le pasa? En vez de por, pir...
Ah, sí...
Y después mucha W por la E. Entonces, mis mensajes hay W's e I's, latinas,
sí,
por
sí.
todo. Ocupan
yo
el 60%
nunca escribo
de
lo que quiero, pero con las lapiceras me pasa lo mismo. Alejandro, si este año vuelven a San Juan, pida a quien corresponda que sí. sea en un teatro. Hay muchos y muy lindos. Canta en Puentecito del Río, que no lo hacen muy seguido últimamente. Y hay muchos y muy lindos, pero son ajenos. Bueno,
Bueno, Graciela Safi, que deja saludos. Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de química de Catamarca, y se me sumo el apoyo, y así sigue. Este que se hizo, se sacaba fotos con otros oyentes, Sebastián, cuando fuimos a La Rioja.
Cuando vamos a San Juan, estamos siempre en una escuela.
Es muy grande.
Muy grande, muy linda, sí. Pero bueno, claro, sí. Por ahí un teatro sería más cómodo, no sé. Walter Matías Paternoste, Canteros. Dolina, estoy que tocan el timbre y me pongo en guardia.
Sí, ¿qué le pasa?
Me pasa sobre todo con los bocinazos y su derivada comprobación de entender el porqué de estar líderes en accidentes de tránsito. Espero que eso sea así, bla, bla, bla. Bueno.
¿Cómo me molesta cuando en la radio ponen efectos sonoros con bocinas como la que hizo usted? Y uno va manejando y escucha eso y cree que le están tocando bocina.
A mí me pasa con el teléfono de la televisión.
Ah, que le suena de...
Que le suena y salgo corriendo.
Sí.
Atender y es William Holden.
Claro, sí. bueno. Bueno, mandaron una torta. Creo que acá adentro hay una torta.
Bueno.
Que mire, que mandó la gente de Sagay.
¿De qué? Ábrala,
no vamos sé. A ver.
Vamos a ver. Esta es televisión, ¿verdad?
Ahora quizá no haya nada, pero ustedes tienen que hacer como que sí. Total es radio. Mire.
Dado los últimos sucesos, ya no me la comería.
¿Usted no vio Los Tres Chiflados, no?
Sí. Es una torta como la de Los Tres Chiflados, fantástica, ¿eh?
Qué tentación, ¿no?
Bueno. Qué hermoso.
¿Tienen los celulares preparados? Bien.
Bueno, amigos, es un día aventuroso.
Pero hay que hacer una pausa, me dijeron, ¿eh? En algún momento va a haber que hacerla, así que quizás sea este.
Dale.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En Gente, Karina Jelinek en exclusiva. Los argentinos nos prefieren con curvas. La diosa le abrió a Gente las puertas de su nueva casa y aclaró: desde ahora solo hombres cama afuera. Cuenta que quiere consagrarse como actriz y empresaria y sueña en grande. Me encantaría ser una heroína como Angelina Jolie y montar un emporio como las Kardashian. Además, el Kun Agüero y la princesita de vacaciones en Miami. Nos comprometimos. Y las monjas del convento se confiesan. López estaba asustado cuando entró los bolsos. Gente.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana, no.
Sí, amigos.
Mañana, no. ¿Por qué? Porque estaremos en Banfield mañana.
Ah, cierto.
En el Centro Cultural Padre Mujica de Banfield. Y el martes de la semana próxima.
Atención, todos pueden ir ahí, porque se puede uno colar también, ¿o no?
No sé, no sé. Sí, es eso. Y el martes en Comodoro Rivadavia, en algún lugar de Comodoro Rivadavia.
Nos vamos a encontrar.
Nos vamos a encontrar, creo que en la Feria del Libro de Comodoro.
Hablaremos hoy de Escolazo. El material de hoy nos lo proporciona, al menos el material acerca de Dostoyevsky, un escritor noruego llamado Geir Kiesdara, que escribió sobre esta afición que Dostoyevsky tenía por el juego. Dostoyevsky tuvo dos esposas. La primera se llamaba María, murió joven, y la segunda, Ana, fue justamente aquella secretaria que contrató para poder ordenarse un poco y responder de algún modo a los plazos de sus editores, que por otra parte solían darle tiempos muy breves para escribir sus novelas. Bueno, en medio de estos dos matrimonios anduvo con una también, con una muchacha que se llamaba Polina. Y Polina y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el tema de Dostoyevsky con el juego. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, una situación de la que nunca pudo salir, ¿no? Porque sus contratos literarios eran desesperados, perentorios, y los tipos de la editorial le ponían cláusulas conforme a las cuales, si Dostoyevsky no cumplía los plazos, los editores podían quedar dueños de toda la obra futura de Dostoyevsky. Así que escribía a toda velocidad para impedir que, merced a estos tratos funestos, su obra no escrita ya le fuera ajena, ¿no? Y le gustaba el juego, ¿no? Iba a todos los casinos. Empezó yendo, cuando fue exiliado de Rusia, al casino de Wiesbaden. Decía Dostoyevsky que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia iba a dar su fruto, así que alguna vez iba a ganar. Pero en realidad perdía siempre, y a veces lo rajaban de los hoteles porque no agarpaba, ¿no? Y, sin embargo, nunca escribía mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia en la vecindad del casino de Wiesbaden, empezó a escribir Crimen y Castigo. Y cuando los editores le daban alguna clase de anticipo, no le duraba nada. Se lo jugaba enseguida en el casino. También tuvo por costumbre asistir al casino de Baden-Baden, y el de Homburg, son casinos muy famosos. Sin embargo, él no era un jugador, nadie le hacía caso. No figura en los libros de asistencia de los casinos. en esos libros donde firman los macanudos, no está Dostoyevski. Y sí están por ahí los nombres de algunos jugadores famosos, ¿no? Famosos por jugadores, no por escritores. Bien. Tal vez no llamaba la atención porque las apuestas que hacía eran muy pequeñas, así que no, ni una vez en el libro de ganadores tampoco apareció, ¿no? La segunda esposa, Ana, fue la que más sufrió, ¿no? Ya directamente el día que se casaron, o muy poco después del casorio, Dostoyevski sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Al final viajó él solo. Le dijo: mira, Ana, me voy a Homburg 2 o 3 días. Se quedó 10 días y al cabo de ese periodo estaba arruinado. Entonces le mandó a su mujer unas cartas llenas de culpas y de halagos y de pedidos. Leo, tengo aquí las cartas.
Ah, la tiene ahí, mire.
Sí, sí, la tengo aquí. Pero eso...
Bastante bien conservada.
Envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Y después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios, que no jugaré más. Fiodor.
En perfecto ruso, ¿no?
Sí. 21 de mayo era esto. Del 24 de mayo tengo otra.
Mire.
Dice: Ana, mi amada y querida esposa, perdí todo lo que me enviaste. Tu juicio es lo único que me inspira temor. ¿Podrás respetarme? Y la carta continuaba así, ¿no? Bueno, Ana ciertamente respetó a Dostoyevski y hasta lo acompañó a jugar. En realidad, los anillos de boda fueron las primeras víctimas del juego. Después siguieron los regalos de casorio, finalmente las prendas de vestir. Y llegó un momento en que Ana no podía salir a la calle porque el tipo le empeñaba las pilchas, le empeñaba. A veces Dostoyevski le echaba la culpa a otro jugador, decía que lo inyectaban, ¿no? En Baden-Baden tuvo una cierta notoriedad, notoriedad porque en 2 oportunidades fue detenido porque le pegó al croupier. Enojado porque el tipo no le cantaba los números, le encajaba una piña. Pobre Dostoyevski nunca tuvo un momento en su vida de holgura económica, ¿no? Pagos, adelantos, contratos, pero eran pobres, se diluían siempre en Baden-Baden, en Homburg o en Wiesbaden. Y andaba de un prestamista a otro. Y jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida, y puede decirse que por razones ajenas a su voluntad. Porque lo que pasó es que en 1873 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania, donde él estaba. Y esas salas se reabrieron solo cuando Hitler asumió el poder. Mirá vos, ¿eh? Y aquellos años que no jugó no fueron los años más inspirados de Dostoyevski. Él escribió casi todo lo que conocemos en medio de la desmesura, la deuda, la culpa, la angustia, los cálculos, el apuro, en fin, el escorazo. Hay otros jugadores que sí fueron famosos. Y que no fueron Dostoyevski, y de quien sí tenemos información que no nos da el escritor noruego. Tomás García era un tipo que asistía al casino de Homburg, y tiene un libro que se llama Thiers et tu a la boule de neige, a la boule de neige, la bola de nieve, ¿no? Es un método, ahí en ese libro desarrolla un método para ganar a la ruleta y probó el método en el casino de Homburg. Él era un empleado de comercio, empezó a aplicar el método en Homburg y primera visita ganó 240 mil francos. 2 semanas más tarde volvió, ganó más todavía, ganó 500 mil. Al fin acumuló como unos 800 mil, pero volvió un año más tarde y perdió todo lo que llevaba Pero fue un jugador famoso. Hay uno también, un inglés, Norman Lay, que también creó un método, entrenó durante 10 años un grupo de apostadores con los que puso en práctica ese sistema, hasta que las autoridades francesas le prohibieron el ingreso a todos los casinos, no lo dejaron ir más. Entonces se dedicó a otras cosas, como la filosofía, la historia francesa y la historia del arte. Escribió un libro muy lindo que se llama 13 contra la banca, donde brinda muchos consejos para vencer a la ruleta. Acá hemos tenido, en la Argentina, la historia de los marinos del Graf Spee, el acorazado de bolsillo alemán que fue hundido en el Río de la Plata, cuyos marineros se quedaron a vivir aquí, qué sé yo. Allá por la década del año de 1950, seis señores de aspecto correcto empezaron a frecuentar la sala de juego del casino de Mar del Plata. Parece que tomaban nota de los resultados de todas las bolas que se jugaban. En seis meses, solo en seis meses. Tenían pinta de extranjeros, más bien de alemanes. Bueno, eran alemanes. Sí. Y ya sabemos...
Ya conté el principio.
Sí, pará que le digo algo al escritor. Ya le conté a los lectores que eran los del Graf Spee. ¿Qué te haces?
Claro, eran los mismos.
Uno va a ver, por ejemplo, a un cantante. Sí. Unos carteles en la puerta, ¿no? João Manuel Serrat.
Sí.
Y va, saca las entradas dos meses antes. Serrat, qué sé yo, Serrat. Se sienta. Y entra un tipo y dice, ahora voy a presentar a alguien... que bla bla bla, y empieza a ser como
un cantautor catalán.
Ya sé, dice uno de atrás, Serrat. Bueno, estuvieron ahí como dos años, no jugaban un solo peso, y un día empezaron a apostar en dos mesas y siguieron haciéndolo, turnándose durante todas las horas en que el casino funcionaba. El personal de las mesas no detectaba un sistema de juego o una martingala. Pero después, investigados por las autoridades, dijeron que habían ganado una verdadera fortuna y que no la iban a devolver porque la habían ganado en buena ley, qué sé yo. Lo que sí explicaron es que en la etapa preparatoria habían estudiado el desgaste producido en los cilindros portadores de la ruleta, de la... dejaste que hacía que los números de un sector de la rueda recibieran la bolilla más asiduamente que otro. Y aquella organización montada por los alemanes del Graf Spee causó sensación, pero parece que hubo otro, que no fueron ellos los que inventaron el sistema, sino un peluquero de Necochea de apellido Bartolucci.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que mucho más interesante desde el punto de vista literario un oficial del Graf Spee,
sí,
que un peluquero de Necochea llamado Bartolucci. Sí.
Le sumaron de prepo a los alemanes, estaba el peluquero ahí.
Parece que se fueron a cortar el pelo los alemanes.
Sí.
Y Bartolucci le dijo, ¿ustedes son alemanes? Dice, porque yo tengo un método para ganar a la ruleta, que es la conversación que uno le saca a todos los alemanes.
Sí.
Yo cada vez que veo un alemán, enseguida le digo... que inventar un método para ganar a la ruleta. Y bueno, las ruletas, primero estudiaron las ruletas de Río Hondo, mirá vos, se avivaron de que fueron trasladadas a Necochea, porque las ruletas las cambian de casino. ¿Para qué? Para que los marinos del Graf Spee no arruinen todos los casinos. Bueno, eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Estos sí son tipos ganador, pero Dostoyevsky no, era más bien perdedor. Es probable, digo, que haya habido una inquietud distinta en Dostoyevsky. A uno le gusta pensar esto, ¿no? Que las apuestas de Dostoyevsky tuvieran algo que ver con la apuesta pascaliana jugara que el universo tenía algún sentido y que uno era capaz de adivinarlo, pero ahora en este último momento me parece que es raro que Nabokov no haya mencionado esta afición del juego de Dostoyevsky, porque sucede esto, Nabokov odiaba a Dostoyevsky. Yo me complacía en leer las cosas que Nabokov escribía sobre Dostoyevsky, y nunca vi que dijera que se gastaba toda la guita jugando, así que no lo debe haber sabido.
No, o por ahí Nabokov también iba al casino.
Claro, y no le parecía un defecto.
Sí, claro. Decía, qué buen jugador Dostoyevsky.
Claro, claro. Y por eso no lo decía. Bueno, ¿a quién dedicamos esto? Desde luego a Dostoyevsky, a su mujer Ana, ¿no?, que lo ayudó a escribir el libro del jugador, y después tuvo que aguantarlo, no como personaje de la novela, sino como marido de carne y hueso, que es lo malo. Después a los croupiers del casino de Wiesbaden, que recibían las piñas de Dostoyevsky. Bueno.
Y al peluquero de Necochea, señor.
Y al peluquero Bartolucci de Necochea, que le contaba a todos los que se iban a cortar el lope cómo había que hacer para ganar a la ruleta. Así que vamos a escuchar un tango que tiene todo que ver con esto y se llama Escola.
Sí, sí, señor.
Lo canta Edmundo Rivero.
Pensativos entreveran por mi mente, bulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copas, yo vestí de ricas ropas, la coqueta desnudé. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que aspira nunca a sueño, nunca quiere despertar? Si el chamuyo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la guita hay que templar. Escolazo de mis años, en los pasos de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada, con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero, y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas polifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pasos de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada, con un gris de madrugada y un dolor de soledad.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Escolazo.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Humedad, 88%. Cristina Fernández de Kirchner destacó los avances logrados en todos los frentes durante los últimos años en Argentina. La expresidenta se pronunció durante el homenaje realizado a Hugo Chávez en esta capital. Admitió que no advirtieron el avance de grupos concentrados porque estaban muy ocupados luchando para que cada vez más ciudadanos tengan cada vez más derechos.
Fue tal el grado de avance avance que se produjo en estos años, en todos los frentes, frente de los derechos humanos, en el frente de los derechos igualitarios, en el frente de los derechos sociales, de los derechos económicos, de la participación de los trabajadores, que ni nosotros mismos advertimos que por allí se estaba generando una reacción de los sectores ultraconcentrados que no alcanzamos a advertir. ¿Y saben por qué no alcanzamos a advertir? Porque estábamos demasiado ocupados laburando para que cada vez mayor cantidad de argentinos en la Argentina y mayor cantidad de americanos en este continente tan desigual pudieran seguir teniendo cada vez más derechos.
Llegó al país el cuerpo de la modelo argentina que fue asesinada en una cárcel de Guatemala. Joana Berriel murió durante una pelea en la prisión de esa nación junto con 13 detenidos, entre los que se encontraba Byron Lima Oliva, considerado el rey de las cárceles. Los homicidas fueron identificados. Uno de ellos se apellida Cardona, alias Sicarito, y el otro es Ariel Valdemar Ochoa, alias Cachito. La justicia del país centroamericano cree que fue rematada por estos dos internos quienes participaron de la pelea.
Internacional.
Hillary Clinton dijo que Estados Unidos es más fuerte gracias al liderazgo de Barack Obama. La candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos habló durante la convención de ese partido que comenzó el lunes. Afirmó que los norteamericanos no son débiles y que los estadounidenses no piensan como Donald Trump, que pueden arreglar los problemas solos, sino que los pueden solucionar todos juntos.
No les dejen decir que nuestro país está débil, no somos débiles. No les dejen decir que no tenemos lo que hace falta, sí lo tenemos. Y sobre todo, no crean en alguien que diga, yo solo puedo arreglar todo. Esas fueron las palabras que Donald Trump dijo en Cleveland. Los estadounidenses no dicen, yo solo puedo arreglar esto. Decimos, nosotros lo arreglaremos juntos.
Y aceptó la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
Entonces, amigos míos, con humildad, determinación y una confianza ilimitada en la promesa de Estados Unidos, que yo acepto su nominación para presidenta de los Estados Unidos.
Deportes.
La selección sub-23 empató 0-0 con México. El encuentro se jugó en el distrito mexicano de Puebla. El debut del conjunto del Vasco Julio Larticuechea en los Juegos Olímpicos de Río será el próximo 4 de agosto frente a Portugal. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Mañana no vamos a estar acá, lo reitero. Porque...
No, señora, no vamos a estar acá, no insista.
Estaremos en Banfield.
Cuénteme, señora.
Y después lo escuchan a la medianoche como siempre. Vamos a esperar a que entre la gente, saque la capucha y todo. Muy bien, bastante.
Parece que hace frío. Ah. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Oficios en extinción. Ya no hay más lecheros.
No.
Mamá. Y hemos preparado un informe...
Hijo, porque la que conoció fue la madre, sí.
Un informe, mejor dicho,
¿sí?,
acerca de la cantidad enorme de oficios y profesiones que, en virtud de cambios drásticos en las costumbres, se va produciendo, ¿no? Mejor dicho, van desapareciendo. Es una lista alarmante. El lechero.
El lechero es el primero y el que más me
agrada. Y hace mucho ya desapareció.
Hace mucho, ya no hay lecheros como antes. Yo me acuerdo, ay, antes era todo mejor y ahora todo peor, señor.
Bueno, no, ¿qué tal? Buenas
tardes. Te lo digo yo que soy una anciana.
Pero
yo
usted,
antes,
señora,
por ejemplo, el lechero era mi amante.
Bueno, cada
mi marido se iba al trabajo y sí, como allá como a la hora venía el lechero. Y yo me daba cuenta que llegaba porque gritaba. Yo, que significaba lechero.
Lechero.
También se puede decir lechero.
Sí.
Ahora soy yo de nuevo, soy Dolina.
Sí, ¿cómo le va? Pero
yo,
lechero,
yo agarré mucho esa costumbre de entrar a los lugares y gritar, lechero, sodero, cosas así.
Ah, siempre en la tonalidad.
Y una vez en Radio Rivadavia, cuando yo trabajaba con un puesto gerencial, así, aparentemente serio, trabajaba con nosotros una especie de secretaria y organizadora de nuestra oficina que compartíamos con Carlitos Infantes, que era el gerente de programación, y yo, que era el gerente de la sala de aquí. Y había un señor en esa secretaría, en esa recepción, esperando junto a Ofelia, que era la secretaria. Y yo llegué por una puerta lateral que había, que estaba cerrada, entonces golpeé y asomándome por un ventanuco grité, ¡sodero! Y entonces vi que esta muchacha empalidecía y me miraba despavorida y me vino a abrir y me dijo, ese señor que está sentado allí es el doctor Sodero.
No.
Y yo desde luego salí corriendo.
Claro, qué puntería.
Me fui. Bien, los lecheros tenían por costumbre ser amantes de su
cliente. Eso decían.
No, evidentemente.
No, evidentemente no, es verdad que había...
¿Qué otra cosa va a ser una persona que llega una hora después que se ha marchado el marido de esta señora?
No, es que el servidor, vamos a llamarle de alguna manera...
¿Lechero?
No, sí, no, digo...
¿Qué tiene de malo lechero?
No,
yo
lechero,
si fuera lechero,
digo...
preferiría que me dijeran lechero y no servidor.
Servidor lácteo.
Es mucho peor.
Es horrible. No, pero le digo, para englobarlo en la categoría... El al lechero. No, espere. Ya. Al lechero, en la categoría del servidor que ejerce una acción física con su producto que la tiene que entrar o que la tiene que poner,
claro,
o que la tiene que sacar.
Que acomodar.
O que acomodar. Entonces, como el sodero, igual, entra los sifones, saca los sifones, los vacíos. El lechero, igual, las botellas de leche... Antes, con una vaca.
Ni siquiera, bueno, no digo con vaca, pero había un estadio intermedio con un tarro grande de leche y una medida de un litro. Y entonces la señora salía, sacaba la lechera.
Claro, y ahí.
La mano y el tipo servía así, era una cosa muy, muy sucia además.
Y bueno.
Porque andás a ver si no le entraban insectos en la leche.
Y bueno,
no hay... Si el tipo no metía el dedo, además, para mí le echaba agua.
Bueno, sí,
era clásico que el lechero aguaba la leche para...
La rebajaba.
La rebajaba, exactamente.
Y después
no
hubo...
el precio.
No. Y después hubo lechero ya con la leche... con la leche envasada.
Claro, sí, sí. Que venían de la Martona, ponerle.
Claro, de algo. Había claro, unos, y yo llegué a ver, inclusive lecheros que traían en una pirámide... La leche.
Sí, se
era?
Envasó durante mucho tiempo la leche de las tres niñas.
Esa
en
era.
Una pirámide, sí, 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 buenas tardes.
¿Cómo le va? Un cartón
era muy difícil apilarla.
Sí.
Pues se caían.
No, tenía que comprar por lo menos cinco.
Y tenías que comprar, creo que eran 270 para que formaran un cubo. El sodero era mucho peor porque el sifón era una cosa muy peligrosa.
Sí,
tarde.
Sí.
Yo formé parte de una comisión de vecinos que propugnaba la abolición del sifón. ¿Por qué? Tercera causa de muerte en Junín.
¿En Junín?
En Junín,
eso.
En la explosión de sifones era prácticamente imposible de evitar. Todos los sifones, más tarde o más temprano, reventaban.
Bueno,
si te agarraba cerca, te liquidaba.
¿Pero por qué el caso puntual en Junín? Y no
te lo puedo decir porque yo fui familiar de Carmelo Maidán, que era el sifonero de Baigorrita.
Bueno,
así que yo sé muy bien cómo se hacían los sifones.
No, eso no decía que no.
Carmelo hacía unos sifones de 60 atmósferas.
Sí, y eso...
Quiere decir que en una presión interna del sifón...
Cuidado.
...de 1,60. Entonces, cuando se rompía ese sifón, estallaba en 2,000 pedazos y mataba a todo ser vivo...
Pero, señor...
...en 40 metros a la redonda.
Y además, ¿con qué...?
Explotaba un sifón en Baigorrita, morían 23. Trágica explosión de un sifón.
De los 24 habitantes, 23 morían.
Sí, primera causa de muerte.
Claro, ahí... ¿Y con qué presión saldría la soda?
Porque... Sí, sí, sí. ¡Ah, la soda!
Y porque si son 60
atmósferas... no había manera de atesorarla en ningún lado. La tenías que poner primero en un tacho.
Claro.
En un fuentón, porque si la metías en un vaso se volcaba. Y salía tan fuerte. ¡Oh! Porque esto rebotaba,
sí,
se rompía
no.
El vidrio.
Claro.
Ah, la presión de los sifones de Maidán en Baigorrita.
Sí, bueno,
me...
pero señor, entonces eso... Igual sigue habiendo algunos soderos...
Sí,
todavía hay, sí. Pero se han también diversificado, ¿vio? Que están...
Sí, venden otras cosas.
Otras cosas. Y es más
por
bidonero.
Ejemplo, tiempo compartido.
No vende tiempo compartido. Ahora es más bidonero, porque lleva bidones.
Sí. Yo creo que se vende, no digo que mucho, pero en gente rumbosa, así que quiere, afectada, que quiere tener una vida mejor de la que tiene.
Sí.
Se venden esos cosas para dispenso.
Claro, los de los dispensers para el agua.
¿Cómo para qué sirve?
O gente que no tiene agua potable también, claro. No solo los de...
Claro.
Sí, lo pone, lo pasa, el tipo se lo tiene que... se lo tiene que calzar en el dispenser, porque vio que usted compra... Menos mal que es radio, ¿eh?
Sí, es muy
torta.
Difícil armar eso, ¿no?
¿Qué
y sale caliente. Buenas tardes, señor.
Sí.
Ay, ¿por qué no me lo arma el dispenser? Porque soy la misma pobre señora de antes.
Sí, ¿cómo le va, señora? Bueno, es fácil, es como un juego de encastres.
Ay, si hay algo que nunca me salió es el juego de encastres.
Bueno, pero...
Si viviera mi finado marido, otro gallo me cantara.
¿Usted cuánto líquido consume, señora, por día?
Yo soy la loca del líquido. No, líquido no, mayormente agua.
Bueno, sí, agua, sí. Porque este es un bidón, yo le puedo dejar el bidón grande de 20 litros.
Ah, sí, déjemelo, por las dudas.
¿Y cuánto, tengo que calcular cuánto le dura para ver cuándo vuelvo a ponerle
sí, me dura, por lo menos un día me dura.
Bueno, ¿un día?
Sí.
¿Cuántos son de familia?
Acá en esta casa,
sí.
O en general. En general somos como 60.
No, en esta.
Acá vivo sola.
Ah.
Vivo sola con mis 8 hermanos.
Ah, bueno. Son 9 entonces.
Sí, 9.
Y bueno, sí, va a precisar por ahí más de un bidón, ¿eh?
Sí, son de tomar agua, se la pasan tomando agua todo el día.
Son
sí.
Muy sedientos.
No, son de tomar agua. Bueno, no hay más lecheros.
No hay más lecheros.
No hay más sodero.
Hay pocos.
Pero... No hay más. ¿Sabe lo que no hay más? El desollinador. No hay más.
No hay más desollinador.
Esto no hay más desollinador. Pero nunca hubo. Yo solamente vi...
Hay dibujos.
Desollinadores en las películas... de Dick Van Dyke.
No, hay alguna foto en el Archivo General de la Nación. Hay un sí. Desollinador, es siempre el mismo. Cuando hablan de desollinador, por el sentido.
Bueno.
En los documentales, en todo.
Afiladores hay pocos.
Hay.
Pero hay pocos, pero hay.
Son grandes instrumentistas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me permite que le toque la siringa?
Sí, pero ¿esa es la siringa? ¿Seguro?
No, esta. No hay más afiladores. No hay, dice acá, colchonero.
No, eso sí que no hay.
Eso sí que no.
No hay. Hace mucho que no hay.
¿Hay calesiteros todavía? Buenas tardes.
Y de las pocas calesitas que hay, que son muy
pocas. Yo me peleé no hace mucho con un calesitero.
Ajá.
Porque yo al salir de trabajo, yo trabajo en una compañía internacional, ¿no?
Uh-huh.
Trabajo en la Texaco.
Ah, mire.
Soy gerente. Y bueno, cuando vuelvo a casa, pues tengo un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Y bueno, me doy una vuelta en una calecita que hay.
Ah, bueno, para desestresarse y...
No, porque me gusta.
Ah, bueno.
¿Usted cree que los niños van a la calecita para desestresarse?
No, los niños no, señor.
Van porque les gusta. A mí me gusta subirme a un equino, disculpe la expresión.
No, un caballito.
Y dar vuelta mientras suena la música.
Está bien, sí.
¿Sabe cómo se llama esa canción?
¿Cómo se llama?
La calecita se rompió.
Amén.
Bueno, me subo siempre. Bueno, hace unas semanas atrás, ¿no? Subí. Primero yo me doy una vuelta montando un ñandú.
¿Hay calesita con ñandú?
Sí, hay una especie de ñandú. Casi siempre está ocupado, pero, ¿sabes? Estaba libre, me abracé al cuello del ñandú.
Está bien, señor.
Me di una vuelta, fenómeno, todo bien.
Sí, sí.
Y después... Yo tengo por costumbre tratar de obtener la sortija.
Y sí.
¿Cierto? Bueno, tengo que poner a veces el portafolio que llevo ahí a un costado para que.
Sí,
si no, ¿con qué mano quiere que agarre la sortija? Con una mano agarro
el portafolio.
El portafolio. Con la otra agarro el caño para no caerme. ¿Y no. ¿Qué quiere con los dientes que agarre la sortija?
No.
Bueno, doy una vuelta, no la puedo agarrar, ¿no? Fenómeno. Otra vuelta, tampoco. Y veo, por ahí algunos niños se la acercan, la sortija de este tipo.
Y sí, para los chicos.
Y bueno, para los chicos, pero... Y me pareció que era una actitud discriminatoria.
Bueno, no, discriminatoria no.
Escúcheme, ya me doy, tres vueltas que me doy, no agarro una sortija ni por casualidad. Digo, usted, mera mezquina. Me la pone tan lejos que no.
Bueno,
para,
sí,
para,
señor.
Para agarrarla me tengo que bajar de la calecita. ¿Qué quiere? ¿Que me baje la calecita, lo agarre del pescuezo y.
No, pero ¿por qué se pone así?
Entonces, y va a ser la única manera. Digo, pues yo soy muy correcto.
Sí, pues no, está bien.
Pero la injusticia me subleva.
Sí, pero va a pasar un buen momento.
Me dice el tipo, esto dice esa suerte y verdad. Me dice. Y dice, le digo, ¿dónde está el gerente? Me dice, soy yo.
Sí, sí.
Y le digo, ¿y el dueño de la que soy yo también?
Sí, no es la Texaco la calecita,
Eso me dijo también.
Sí, bueno.
Y le digo, ¿no sabes con quién te estás metiendo? Le digo. Y me fui.
¿Y se fue?
Y no le piso más, ¿eh?
No, está bien, pero...
No, porque... A ¿qué? Mí, mire, por las buenas me sacan hasta la camisa. O por las malas.
Ah, bueno.
Por las malas me sacan hasta la camisa.
Pero, escúcheme, ¿y los empleados de ahí de Texaco, los que están a su cargo, digamos, no pasan por la calecita y lo ven a usted a la salida de la oficina, dando vuelta a la calecita? No sé, me parece una situación un poco...
No, primero porque la Texaco queda en el centro. Esta calecita está cerca de casa.
Ah, está cerca de su casa.
Y segundo, ¿qué hay?
No, está
porque
bien.
Porque yo cuando voy a trabajar voy temprano, voy tarde.
No, está
llego
bien.
Tarde, yo, ay, disculpa, vine tarde porque estuve hasta en la calecita hasta las 5 de la mañana.
Y ni una sortija. Ay, bueno. Bueno, calecitas casi que no hay.
No hay tampoco.
No hay. O no hay calecitero.
Tampoco hay guardas.
Sí que hay.
En el ferrocarril no pasa el que
pasa el tipo, el sí, pasa.
Ah, menos mal.
Bueno, ¿no? ¿Sabe dónde está? En el molinete ahora, lo espera a la salida.
Ah, bueno, te espero en el molinete. Voceros hay poco en el Gran Buenos Aires.
Sí, voceros ya no hay más.
Voceros no, poseros.
Ah,
tampoco.
Poseros, dice.
Voceros tampoco. Pero poseros, que los tipos que hacían los
pozos. Claro, los pozos para el agua, para...
Sí, incluso para... interpreta. Sí. Pozos negros, que
cualquier, claro.
el tachero, no el taximetrero, el tipo que arreglaba los tachos para lavar la ropa, no eran de plástico antes.
Claro.
Eran de zinc, qué sé yo. No hay más tampoco, señor.
Era como un chapista, pero...
Hemos hablado del caramelero en el cine. Sí. Hemos hablado aquí en este mismo programa con dirigentes de la Asociación Argentina de
Caramelero,
que se sienten discriminados.
Y bueno, lo que pasa es que
han perdido la fuente de trabajo.
Bueno, pero con todo lo que ahorraron de lo que cobraban los caramelos...
Bueno, eso es cierto. Ganancia promedio de un caramelero en un año en la Argentina, $900,000.
Sí, sí, sí. Ese maní con chocolate de caja amarilla que...
Eso valía.
Era ese cartón.
¿Qué valían? $500.
Sí, algo así.
Eso, eso.
Era tres entradas.
Y uno no se va a poner delante de la novia que te dice, ay, amor, dice, comprame un maní con chocolates.
Sí.
Sí, ahí, aquí, aquí. Yo lo vi a Rolón una vez.
¿Qué, Rolón pedía?
Y iba con la novia, fue al cine, Rolón. Y entonces la novia le dijo, ay, Gabriel, le dice, comprame un maní con chocolates.
Sí.
Y entonces Rolón llamó. Primero tardó mucho en que viniera. Tardó como dos películas. Porque como él no quiere gritar ni llamar la atención, para que venga el caramelero tiene que llamar la atención.
Y sí,
al final lo llamó la mina.
¿Pero cómo lo va a llamar?
Ay, Gabriel, dice, lo voy a tener que llamar yo. ¡Aquí! Dice,
no, porque Rolón tiene una voz quizás claro, muy herosa.
Señor, señor.
¿Cómo?
No le paran los taxis.
Claro. ¿Siempre? Pero al taxi no lo llama, levanta la mano.
Sí, dice. Sí. Pero bueno, le pasa esas cosas. Bueno, y dice, ¿un maní con chocolate? Aquí para...
Sí.
Aquí para mi novia, dice.
¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, claro.
Y porque él dice, tráigame esto de aquí para fulano. Bueno, y la mina agarró el paquete y lo peló.
Sí.
Y Rolón dice, ¿cuánto es? Y el otro dice, $700.
¿Cómo va a ser, señor?
Sí. Es un poquito caro.
Sí.
Y me parece que lo voy a devolver. No, dice, no me lo puede devolver porque su novia... Ya, y estaba la novia.
Va por... Ya iba por la mitad. La
con el paquete de cartón en la boca me entraban los copitos de maní con chocolate como el trigo.
Señor.
Como trigo candial en el puerto.
No, bueno, no, lo tiene que pagar, señor, ¿qué va a hacer?
Y yo, bueno, discúlpeme, pero esto me parece un abuso, ya fuera de sí.
Igual es,
y el tipo, sí, que es un abuso, soy el caramelero. O se cree que soy la madre Teresa de Calcuta. Y Rolón sacó 700, y sacó un cheque.
¿Le hizo un cheque para el maní con chocolate?
750, porque el caramelo no, dice, con cheque le tengo que hacer un recado.
Qué barbaridad, señor. Bueno, pero ahora el caramelero no está más, vio que tiene bueno, que ir. Va uno que venden pochoclos y esos baldes.
Sí, pero están afuera, ¿no?
Están afuera, pero algunos entran con un carro.
Y ¿con un carro? ¿Un caramelero con un carro?
Con un carro.
Sí, cuando agarran los escalones. Cuidado, el carro es peligroso porque por ahí el cine tiene mucha bajada. Agarran la bajada, se escrachan todos los caramelos allá en la fila 1.
No, se para en un rincón. No sé para qué tiene el carro, para salir después.
Para ir a la casa después.
No va a la casa.
Bueno, no hay tampoco.
Eso no hay, hay poco.
Paragüeros, faroleros.
¿Paragüero? ¿Había uno un paragüero?
Sí. ¿Y quién cree que vende el paraguas?
No, el
paragüero. Lumbelaro. Usted que quiere
el italiano.
Quiere el curso de italiano y quiere palabras que le gusten. Lumbelaro.
Lumbelaro.
Es un paragüero, ¿eh? Qué lindo. Paradores de bolos.
Ah, sí.
Ahí está. Como hay Mike. Buenas tardes. Soy el sindicato de paradores de bolos.
¿Cómo le
en
va?
La esquina de mi casa hay una cancha de bolos y cuando pasa tu hermana, etcétera. No puede ser que con el auge de las máquinas automáticas para palos,
Sí.
Nosotros nos hemos quedado sin trabajo.
Bueno, pero lo que pasa es que también
vamos a hacer una marcha, señor.
¿A dónde?
Acá en esta esquina.
Bueno, pero además quedaron pocos bowling. Hay pocos.
Hay pocos y los pocos que hay
son automáticos.
Son automáticos o no son bowling, son hamburgueserías.
Es que la gente quiere jugar rápido, no quiere estar que usted baje.
Pero sin embargo era otra época.
Bueno, otra época.
Ah, pero sí, antes la gente esperaba que yo se los parara uno por uno.
Sí, yo entiendo.
Sí, yo a veces me demoraba a propósito, con esa malevolencia típica del parador de bolos, ¿no?
Pero
y éramos respetados, ¿eh?
Sí, eran respetados.
Yo iba al baile y por ahí una chica me preguntaba, ¿y usted a qué se dedica? Digo, a parar los bolos. Y se generaba una atracción o
una
algo.
Tensión erótica.
Sí, sí, eso. Una no, no me salía. Le intentaba por decir una barbaridad. ¿Ascensorista, eh?
En algunos lugares hay ascensoristas, sí.
El mimbrero.
El mimbrero. Mimbrero, pero lo que pasa no
es... El mimbrero es el que hace cosas de paja, ¿no?
Sí. Pero no se autodenomina, no se nombra a sí mismo.
¿Cómo no se nombra a sí
mismo? No dice mimbrero, no dice.
¿Qué dirá?
No dice.
Uno lo...
Mira, dice.
Lo mira y él te hace así.
Sí.
No estás parado, el tipo pasa con muebles de mimbre y de paja, te mira.
¿Y usted cómo lo llama?
¿Y usted? Disculpe si no le doy la mano.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En Gente, Karina Jelinek en exclusiva. Los argentinos nos prefieren con curvas. La diosa le abrió a Gente las puertas de su nueva casa y aclaró: desde ahora solo hombres cama afuera. Cuenta que quiere consagrarse como actriz y empresaria y sueña en grande. Me encantaría ser una heroína como Angelina Jolie y montar un emporio como las Kardashian. Además, el Kun Agüero y la princesita de vacaciones en Miami. Nos comprometimos. Y las monjas del convento se confiesan. López estaba asustado cuando entró los bolsos. ¡Gente!
Ahorrá con mini costo. Fideos Marolios semolados por medio kilo, 8,99. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10,99. Vina Santa Isabel Varietales, 750 mililitros, 40,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años.
En Paparazzi, Florencia Maggi espera un hijo de Ale. La rubia muestra por primera vez su pancita de 2 meses y recuerda el día a día de su relación con Matías. Él salió por primera vez de la clínica para almorzar con su madre y aseguró: si ese hijo es mío, pienso hacerme cargo. De novela. Además, el posoperatorio de More Real. La Nata presenta a su novia de 28 años, Susana, estafada en Miami, el estado de ánimo de Raquel Mancini y toda la farándula está en Paparazzi.
del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Esta semana en Para Ti, te contamos los secretos de la dieta Mindful, la nueva forma de comer que nos ayuda a tomar conciencia y eliminar malos hábitos. Además, hartas de mandatos, una carta abierta contra los deberías, para cuándo y ya es hora. Cómo comprar tu primer departamento. Te damos los mejores tips para no morir en el intento. Y no te pierdas el segundo fascículo opcional Mandalas, creatividad para vencer el estrés por solo 19 pesos. Ya salió.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí y enseguida sí, convocamos
por ejemplo,
al sol.
El de María, del pueblo de Empalme San Vicente, también llamado Alejandro Korn, y que cumple hoy 70 años y ha venido a verme con su hijo. Saludos a la médica Tami de Villa Urquiza, da ella por supuesto.
Somos Tino y Arman, si sos tan amable, saludanos a Pinchu y a Mati. Que escuchan en casa.
No, lamentablemente no voy a poder.
Le dejó el mensaje aquí.
Un saludo de Ezequiel a sus papás Juan Pablo y Paula, que lo escuchan desde Jujuy. Les dedica por una cabeza, si es posible. Bueno.
El año pasado
un sueño de juventud o algo.
El año pasado vine a Buenos Aires para escuchar el programa. En esa ocasión dije que lo escuchaba desde los 11 años. Hace unos meses cumplí 13.
Ah, lo he dicho.
Y no los escucho más.
Queremos que le mande un saludo a mi padre, el cual escucha el programa desde la cama, probablemente más cómodo que esta silla, dice claro, aquí. ¿Y quién firma?
Bien. No tengo más mensajes.
Z, dice. Bien, con unos dibujos, ¿eh?
Dibujos obscenos.
No. Y ya llega. Al galponcito de la casa de Correa. Nuestro querido, el muy empoderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letreo, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marín Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado presidente académico, Alejandro. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
Bueno, muy bien.
Aquí para Hermana Plateada.
Ay.
Más plateada será la suya.
Es la hermana de...
Como hermana no tengo.
La hermana del acorazado Potemkin, debe ser. Le pide algo de los Beatles, así en sentido general.
Bueno, vamos a hacer. Vamos. Ok. 1, 2, 3, y...
I gave you everything I had, but you left me sitting on my
Sin nombre. Para Ana le piden Bello Abril.
Bueno.
Bien.
Vamos.
Vale.
Un, dos, tres y...
Hacer amores de estudiante.
Sí, pero no me lo voy a acordar. Dale, vamos a ver.
por un mirar que rueda. Mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi piel, mandada de recuerdos de un tiempo querido,
Ricardo y la barra del Ombú piden Fat Bottom Girls.
Bueno, ¿va?
Vamos.
Un, dos, tres,
y... Are you gonna take me on tonight? Oh, time to tie the red for life. Are you gonna lay it on? Ain't got fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
Aquí Matías de Villa Crespo pregunta si el trío sin nombre no va a ser nunca más el tema del inspector o...
No, nunca más.
No lo vamos a hacer nunca más.
Salvo que haya plata.
Sí.
De por medio.
Sí. Del plata.
¿Qué les parece? 20 pesos.
Es muy difícil de dividir entre los tres. Sí, sí, sí.
21.
¿Vamos? Sí. Oh, dos, tres y... Thank you.
Bueno, señores, nos vamos. Mañana estaremos en Banfield. El martes, oh, en Comodoro Rivadavia.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, dígame.
Porque vio que está Cabernet.
El sábado.
El sábado. El grupo que integro.
Sí, claro. ¿Cuándo?
Formo parte de esa agrupación.
Sí, no dijimos nada hoy. No.
Ah, muchas gracias.
No, de nada. Porque yo les voy a contar. Cabernet, que no se lo pueden perder, de verdad, se va a presentar.
Sí, este, claro, ahora, ¿no?
Se va a presentar este sábado en un lugar que ustedes pueden sacar en tuentrada.com la localidad, porque yo no me acuerdo qué lugar era.
¿Qué lugar es?
Esto es Teatro Sony.
Ah, sí, cerca
es
de acá.
Acá, a una cuadra. Es
a una
Cabrera
cuadra.
Y Arevalo.
Vienen acá y le preguntan al de la puerta y le va a decir.
Cabrera 6027.
Bien, Teatro
Cabrera
Sony.
Cabrera 6027, Cabernet. Allí estaremos todos.
Sí, ¿el sábado a qué hora?
21:30 horas.
A las 21:30, Cabernet.
Es la mejor hora.
Sí, es la mejor.
Sí.
Sí. Vayan de verdad, ¿eh? De verdad que está bueno. Bueno, y nos vamos.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Dale, chao, hasta luego.
Chao, chao, chao. Chao, chao. Sí, la verdad es que esto
bueno,
es Cabernet.
Nos vemos, chao, chao.
Sí. Chao, chao. Abrazo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Sobre el río me corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río me corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras de chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción. Que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, humedad 83%. Rubén El Pollo Sobrero aseguró que el paro de los trabajadores de la línea Sarmiento no fue contra los usuarios. El gremialista de la Unión Ferroviaria dijo que la intención es dialogar sobre los conflictos en materia de seguridad.
Nosotros no tenemos ganas de joderle la vida a nadie. Lo único que pretendemos es laburar con seguridad. Yo soy secretario general de un gremio y mi responsabilidad es representar a los trabajadores. Y dentro de esa responsabilidad es que si las condiciones de trabajo atentan contra la vida de un trabajador, no puedo permanecer callado. Yo no soy como otros dirigentes gremiales que siempre miran para otro lado y están más del lado de los empresarios que de los trabajadores. Yo convivo con mis compañeros, estoy constantemente al lado de mis compañeros, veo cómo trabajan, estoy con ellos. Los problemas que estamos teniendo en la empresa son graves y la empresa no toma conciencia y no me interesa ni discutir ni pelearme con la empresa. Lo que quiero es resolver este problema.
Por otro lado, y realizarán una medida de fuerza los trabajadores de Luz y Fuerza. Habrá movilizaciones en todo el país en protesta por el despido de 186 empleados de Edesur. Por su parte,